las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Buenas noches hoy, señores. Buenas noches vengo a dar.
Buenas noches hoy, señores. Buenas noches vengo a dar.
La parranda del San Pedro que les vengo a presentar.
La parranda del San Pedro que les vengo a presentar.
Baila, baila, María Ignacia, como tú sabes bailar.
Baila, baila, María Ignacia.
Paso para atrás,
un pasito para adelante y otro paso para atrás.
Cuando llega el 29, yo no sé lo que me da.
Cuando llega el 29, yo no sé lo que me da.
Que me pongo en condiciones de tocar, cantar y bailar.
Que me pongo en condiciones de tocar, cantar y bailar.
Permiso pido, señores, permiso para cantar.
Permiso pido, señores, permiso para cantar.
Una flor es a San Pedro que le vengo a regalar.
Una flor es a San Pedro que le vengo a regalar.
El San Pedro de mi tierra es un santo milagroso.
El San Pedro de mi tierra es un santo milagroso.
Juega chapa con los negros y descubre a los tramposos.
Juega chapa con los negros y descubre a los tramposos.
Bailen, bailen tucucito, como lo saben bailar.
Bailen, bailen tucucito, como lo saben bailar.
Un pasito para adelante y otro paso para atrás.
Un pasito para adelante y otro paso para atrás.
En el canto de San Pedro no conozco sino a dos.
En el canto de San Pedro no conozco sino a dos.
Este que le está cantando y pico que ya murió.
Este que le está cantando y pico que ya murió.
En esta vuelta y la otra voy a cambiar la tona.
En esta vuelta y la otra voy a cambiar la tona.
Si se me ponen de frente, porque los voy a llamar.
Y se me ponen de frente, porque los voy a llamar. Pégale perro, pégale Juan. Pégale perro, pégale Juan. La 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 la.
Parranderos de todos los países, unidos, hubiera dicho el gran Lenin, el gran Vladimir Ilich Ulyanov, hubiera dicho para Venezuela y para el mundo, parranderos de todos los países unidos. Hoy es 29 de noviembre, en plena fiesta de San Pedro. Benito, ¿cómo estás? Benito amaneció aquí zapateando las cotizas en honor a San Pedro. Benito Palacios en el control de los sonidos aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, pero es la emisora de todas y todos nosotros, sobre todo la emisora de un pueblo organizado, de un pueblo cuyas comunidades cada vez buscan más y más medios de expresión, y este es uno de ellos que está completamente a la orden. De hecho, siempre tenemos en nuestros estudios y en este su programa Todas Adentro de Radio. Yo soy Iván Padilla Bravo, se me olvidó decirle, pero yo creo que lo saben. De todos modos, les recuerdo que yo soy Iván Padilla Bravo. Voy conduciendo Todas Adentro en Radio el día de hoy, que todos los jueves está a las 11 de la mañana acompañándoles aquí a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Tenemos a dos invitados maravillosos, con propuestas maravillosas, con pensamientos maravillosos y con proyectos extraordinarios, pero que ellos también celebran San Pedro el día de hoy. Uno es el gran amigo Keudy López. Keudy López anda en el mundo de la música también, con salsa, con un proyecto que se llama JK Salsa, del cual nos va a hablar también ahorita. Y está Jesús Gabriel González. Jesús es un hombre de la radio también. Él está por allá por RNB Indígena, acompañándonos desde allá con su voz, con sus proyectos, con un proyecto bien interesante que ya tiene varios años, ¿verdad? Jesús, tiene unos cuantos años, ya no vas a hablar de eso. Pero yo quisiera que me hablaran primero de la parranda de San Pedro. Ustedes celebran la parranda de San Pedro. Tú, Jesús, que eres guayú, ustedes celebran en la comunidad guayú. Dímelo de guayunaiki primero y después me lo dices en esta lengua por la que hablamos aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, que es la impuesta por el colonizador, el castellano venezolanizado.
Dime, Jamaya, Jesús. Jamaya, Jamaya Pia.
Jamaya.
Iván, Jamaya. Nosotros, desde la cultura guayú, como visión guayú, nosotros podemos hablar de nuestras deidades espirituales, nuestros protectores, nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros tíos difuntos se convierten para nosotros en ese santo que nosotros podemos ver en esta cultura occidental, la de San Pedro, por ejemplo, a nuestros caciques como Guaycaipuro. Porque San Pedro es
Te quiero ver como Guaycaipuro ahí en la calle y te quisiera.
San Pedro.
No te escurras, ahorita vamos a hablar de eso.
San Pedro es un apóstol. Claro. En la cultura indígena, la cultura guayú, un apóstol es el que lidera, es el Pukchipu, el palabrero, el que tiene mayor trascendencia en la comunidad y pasa a otro plano, ese ya pasa a ser nuestro San Pedro.
Entonces el mismo Jesús, que el conquistador también nos lo impuso, el conquistador Jesucristo. Sería el
Maleiwa,
esa figura también, sí, del apóstol.
Jesús pasa a ser el Maleiwa, el Dios, el que todo lo creó, el que todo lo, porque nosotros en nuestra cultura no vemos a Jesús, María y José, sino a Dios, a Maleiwa, claro. Uno solo en este caso, claro. Ya después la religión, el católico, el cristianismo, no, en cada una de las comunidades nos enseña. Y nosotros aceptamos que existen esas deidades, Jesús, José y María.
Sí, que es una especie de respeto, ¿verdad?
Sí, eso. Sí, sí.
Pero también pudiera ser Leguá, por ejemplo. El Leguá, sí, es una deidad, sí, de los santeros, de los pueblos afrodescendientes, que significa el que abre caminos.
El que abre caminos, exacto.
Entonces, ese sería el que abre caminos, el mismo Jesús, sí, y el mismo Mahoma, y es el mismo...
Así es. Fíjate que nosotros cuando hablamos de cielo, hablamos de Jepirra, que es el primer paso para ir a la cosmovisión, al universo, a ser parte del universo. Como la religión católica nos dice que somos parte de ese cielo, de ese Dios, nosotros tenemos Jepirra, que es la montaña que nos alberga al morir, y después pasamos a ser parte de ese cielo. Es la comparación a la Iglesia católica. Sí.
Fíjense, escuchen, amigas y amigos de Alba Ciudad 96.3 FM, en este su espacio, Todas Adentro del Radio. Esa reflexión que está haciendo Jesús es del pueblo guayú, es un comunicador social. Feliz día al periodista, por cierto, que eso también es parte.
Igualmente.
Eso también es parte de las religiones. Oyeron, esa es parte de las religiones. A veces cuando en estos tiempos, cuando uno ha andado varios caminos y hace diferentes reflexiones, también observa esas mini deidades que nos inventamos los seres humanos para hacer celebraciones que son como un poquito egocéntricas, un poquito egoicas, un poquito complejas, ¿no? De manejarlas.
Incluso cuando, contando mi experiencia profesional, cuando yo me gradué de periodista, comunicador social.
Sí, pero te gradué de la Universidad del
Zulia, sí, en Maracaibo. Sí. Yo digo, ¿ahora qué voy a hacer? Mi tesis en ese entonces fue de la comunicación intercultural bilingüe en radio.
Sí, porque tú eres en medios, ¿no?
Sí,
tú eres
audiovisual.
Sí, mención audiovisual.
Entonces, cuando yo me planteo, ¿ahora qué hago? Ya soy comunicador, ya soy periodista. ¿Cómo le pongo yo en el servicio a mi población, a mi comunidad? Porque yo no me veía un periodista, aunque me formaron para eso, un periodista mercenario, vendedor, comprador de noticias, buscador de noticias, buscador de sucesos, buscador. No me veía en ese rol protagónico, que muchas veces nos veíamos como dioses en la televisión, nos escuchábamos como dioses en la radio. Yo no me veía en ese rol. Entonces es cuando yo digo, voy a cambiar toda esa teoría que yo aprendí y la voy a llevar al proyecto. Y me vine con ese proyecto a la ciudad de Caracas. En la Radio Nacional de Venezuela presentamos el proyecto. Y Elena Salcedo, para ese entonces, era la directora, acoge y recibe esa propuesta de crear el primer noticiario indígena de radio,
sí,
con las voces de las poblaciones indígenas de todo el territorio nacional. En ese año 2017 logramos enlazar a como a 20 comunidades indígenas del país. Ese fue un trabajo de casi 2 años para congregar ese proyecto. Entonces fíjense que hablar hoy en día de periodismo es importante porque es la recuperación de nuestras palabras, lo comentábamos nosotros y lo vamos a ver en una entrevista.
Entrevistábamos para
nosotros las poblaciones indígenas la palabra es lo importante. Claro, nosotros hoy en día nos adecuamos a lo que es un documento legal, un documento, pero la palabra en la comunidad siempre está por delante. Entonces eso es lo importante ahorita de ver y compartir estas cosmovisiones distintas, de estas deidades distintas, pero que nos lleva a un solo objetivo, que es la preservación de la vida, la preservación de los valores comunitarios.
Oye, Keudi López nos acompaña también, tienes la palabra, Keudi, pero quería en la breve presentación pedirte que nos dijeras, a partir de las reflexiones también que está haciendo Jesús Gabriel, que nos dijeras si están en su salsa el periodismo y la música de la parranda de San Pedro. ¿Están en su salsa? ¿En su salsa, por ejemplo, JK?
JK Salsa, la orquesta. Oye, gracias, Iván. Primeramente, siempre es bueno agradecer esta ventana que nos ofreces para poder comunicarnos con toda la gente querida y apreciada que son nuestros radioescuchas. Mira, JK Salsa es un proyecto realmente nuevo, tiene poco tiempo. Y desde ya nosotros grabamos un tema llamado De Ahí Vengo Yo, que es escrita por Alexis Cedeño, no sé si lo
sabes. Sí, claro.
Es Mascapiedra, famoso Mascapiedra. De Ahí Vengo Yo recoge.
Mascaclavo, decía.
Recoge precisamente esa idiosincrasia del venezolano, y dentro de idiosincrasia está celebrar todas estas fiestas patronales, fiestas de celebraciones, y sobre todo dentro del sincretismo, que es lo que estábamos planteando precisamente ahorita, y en esa canción lo rescatamos, pero lo metemos dentro de nuestra salsa.
¿La vamos a escuchar hoy en el programa, esa canción?
No la tenemos por ahí, pero bueno, cualquier cosa, ya la vamos a estar dejando por ahí para que la escuchen.
Estamos
en otro
conversando
momento.
Ahorita primero,
pero quería acotar, Iván, de verdad que Jesús ya lo he escuchado 2 o 3 veces diciendo algo que para mí es muy importante. Él todo lo que consigue lo trae a su gentilicio, a su manera de ver la cosmogonía, a su manera de identificarse con la comunidad. O sea, él lo trae a su. Eso a mí me parece muy importante. Y creo que nosotros también no solamente lo hemos hecho por obra y gracia del Espíritu Santo, como dice por ahí, lo hemos hecho precisamente porque nuestros ancestros es lo que hacían. Y nosotros, lo que ha podido perdurar en el tiempo de nuestros gentilicios, de nuestros ancestros, ha sido precisamente por esa manera de sincretizar lo que viene de afuera para adaptarlo a lo nuestro. Es un poquito esa teoría antropofágica que planteaban por ahí en Brasil y todas estas cosas. Creo que viene por ahí.
¿Antropofágica?
Sí, sobre
¿se come a los seres humanos?
Sabes que en Brasil los
llamados caníbales.
Tupac, no me acuerdo exactamente el nombre.
Tupac que
no de tantos tupas
territorios.
Ellos lo que hacían era que a los enemigos, ¿verdad?, que ellos veían que tenían grandes cosas para aprender de ellos, los tomaban a los agarraban presos, o sea, detenidos, pues los llevaban a su aldea, pero no lo trataban como el preso que nosotros creemos, ¿no?, que lo encarcelaban, ¿no? Más bien le daban todo lo que querían, le daban hasta una esposa, le daban todo esto y empezaban a aprender de él.
Estaban como un palacio.
Estaban como un palacio. Y después de un tiempo, no, realmente no me acuerdo ahorita cuántas lunas exactamente, pero después de un tiempo de haber aprendido todo esto, ellos como una práctica de un rito, más que todo, no era un asunto de ¿cómo es?, de dieta, sino como un asunto de rito, ellos precisamente lo mataban a este enemigo, pues lo mataban y se lo comían. Pero pretendiendo hacer ver de que se consumían también todo lo que aprendían. obviamente eso es lo que pasó en Brasil en su momento y todas esas cosas, pero la teoría lo trajo unos grandes artistas de la época de los 60, 70 en Brasil, y lo llevaron hasta un manifiesto llamado el Manifiesto Antropofágico, que precisamente habla de eso, de cómo traer lo que llega a nosotros de afuera, pero adaptarlo a lo nuestro.
Tú sabes que yo, siguiéndole los pasos a ustedes, que Eudí y Jesús, con lo que están diciendo o con lo que están queriendo enfatizar en esta, digamos, reflexión colectiva aquí en Todos sí. Adentro en Radio por Alba Ciudad 96.3 FM, me pongo a mirar a nuestros pueblos originarios, no ahora, ¿no? Evidentemente, sino que un poco lo que hemos sido y lo que somos hoy con relación a eso. Había una compañera que me decía en estos días, que también para una entrevista, por cierto, que me decía que ella le preguntaba a sus alumnos muchas veces, o le hacía referencia a los indígenas o a los hermanos de los pueblos indígenas en Venezuela, y los imaginaban uno como en el pasado y por otra parte como que si fueran personas que andan en guayuco, que no son capaces de montarse en una moto. Imagínate en el pueblo guayú en Maracaibo. Uno pasa por Maracaibo y todos los guajiros, por cierto, en Cuba le dicen al campesino, y todos los guajiros andan en moto, en carro, en fin, en lo que sea. O también es posible que en guayuco, etcétera. Pero yo quería referirme brevemente al tema que tiene que ver con los orígenes y con una reflexión que nosotros nos cuesta desprendernos 500 y pico de años después, que es que los pueblos originarios, yo no me los imagino, no sé qué me dicen ustedes, pero yo no me los imagino con enemigos y no enemigos. Lo digo por lo que tú decías ahorita, sí, sí. Keudi, porque yo no me imagino al originario nuestro enfrentando a ningún enemigo, como las abejas no tienen enemigo, los bachacos no tienen enemigo, los lobos no tienen enemigo, las jirafas no tienen enemigo, no tienen enemigo. Los enemigos los vamos construyendo los seres humanos a partir de los egoísmos. Pero no sé cuál es la reflexión de ustedes, porque aquí quien estaba dando esa opinión muy particular también es Iván Padilla Bravo. Pero no sé qué piensa Jesús y qué Udi con relación a esto.
Es así, podemos hablar de un enemigo.
Es Jesús quien está hablando, ¿ya?
Que muchas personas en el mundo pueden llamar un flagelo. Y es un flagelo, la pobreza, entre comillas.
Pero es un fenómeno.
Es un fenómeno.
No es una persona.
Sí. Entonces, ese fenómeno es el peor enemigo que puede llevar una persona a una comunidad indígena. Cuando nosotros le decimos a una comunidad indígena, usted es pobre, hay que ver la cosmovisión de nuestra población indígena, ¿qué es la pobreza? Vivir en nuestro palafito, tener el acceso directo de nuestros alimentos en nuestros conucos. Eso es pobreza.
Respirar el aire puro.
Sí. No tener un teléfono de alta gama. No tener un carro de alta gama. Eso es pobreza. No.
Muy bueno.
Entonces, fíjense que ese concepto lo lleva es esa persona que tiene ese concepto de pobreza, de que vivir en una comunidad es pobreza. Entonces, ese es el enemigo que nosotros
o vivir
vemos,
en un barrio, en la actualidad, para hablar de Caracas, que puede ser una referencia
en las zonas urbanas, por ejemplo.
Sí,
por ejemplo, nuestro grande. Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, menciona poblaciones indígenas rurales, campesinas y de zonas urbanas, que son los que habitamos aquí en la ciudad de Caracas, por ejemplo. Entonces, hablar de enemigos físicos, personas, no existe en este momento, porque no nos enfrentamos a ninguna población con otra población. Sin embargo, pueden haber nudos de conflicto dentro de las comunidades, pero ahí está la palabra, y vuelvo otra vez a la palabra, donde entra la negociación, entra de nuevo el diálogo, entra de nuevo la intermediación.
Entra el perdón
y la indemnización, que nosotros la llamamos aquí como la cárcel. Vamos a resolverlo con cárcel.
Sí, o las multas.
Sí, o la multa, sí. Entonces nosotros ya tenemos otro tipo de arreglos, otro tipo de que, claro, dentro de las zonas urbanas eso se ha tergiversado mucho. En las comunidades indígenas allá en la Amazonas, en el Zulia, en la Sierra, en el Delta, eso es totalmente distinto. Uno tendría que vivirlo para concebir cómo es la justicia propia en comparada a la justicia ordinaria de la ciudad, y ver allí cómo se puede mencionar toda esa o convivir con toda esa que yo llamo flagelo, que es un enemigo.
Así es. ¿Cómo lo ves, sí, tú, Keudi? ¿La salsa cómo digiere eso?
Mira, partiendo del hecho que siempre existe un conflicto, no importa que sea ideológico, físico, o sea, siempre va a haber un conflicto entre, y sobre todo entre pueblos, poblaciones, entre etnias han habido conflictos, no solamente de tierras, también de espacio específico, o simplemente porque alguien se casó con esta que está de este lado, y bueno, no se habían hablado, no se había definido ese asunto, porque son parte de esas costumbres de mira, las cosas van a ser así, si no son así, y existe un conflicto. Cuando hablaba yo del enemigo, eran entre dos poblaciones brasileñas que tenían esos conflictos, y claro, uno hoy en día le dicen enemigo, como tú lo acabas de decir, es cierto, es un término muy nuevo, muy de hoy, muy de esta sociedad un poco viciada de alguna manera, pero sí existen esas dos contraposiciones, ¿sí? Y a eso más o menos era lo que me refería. Ahora, ¿cuál es la utopía de nosotros? Que no exista ese término llamado enemigo, que exista simplemente confrontarnos entre dos, de esas dos tensiones que existen en un conflicto, y que se pueda resolver de la manera en que se tenga que resolver.
Fíjate
que
yo lo digo, y yo meto mucho la cuñita cada vez que te doy la palabra. Estaba hablando Keudi López es quien lleva el proyecto Orquesta JK Salsa. Y lo refiero con la salsa, Keudi, porque nosotros tenemos la tendencia a asumir que la salsa es una especie de lenguaje musical de nuestra época, un lenguaje musical contemporáneo que recoge muchas de las perversidades, digamos así, de estas culturas del presente. Y la salsa ha estado asociada muchas veces con el malandro, con el perraje, con los malos, con los drogadictos, todo ese tipo, con los borrachos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que, es mi opinión muy humilde, que no debería ser así. Debería haber un enfoque diferente. ¿Cuál es el enfoque desde JK Salsa? Orquesta JK Salsa.
Bueno,
el tuyo en particular.
Jim Portillo, que es la otra persona, que por eso se llama JK.
Sí.
J de Jim, de Jim Portillo, y K de Keudi López.
¿Que es quien está hablando?
Que fue cuando nos asociamos de alguna manera, o sea, nos encontramos en esta necesidad de hacer la orquesta. Y por eso se llama JK Salsa. Él ya tenía con ese nombre anteriormente, porque él tenía un hermano llamado Kendall.
Ah, imagínate.
Kendall, y lamentablemente Kendall...
premonitorio.
Sí, murió antes de que pudieran cristalizar el proyecto, y precisamente murió a manos de Lampa. ¿Ok? Y Jim quedó con esa necesidad de crear la orquesta, y bueno, el cosmo, todo confabuló para que me conociera. Yo tenía también esa necesidad, ese empuje de crear la orquesta, y cuando él me dice que la orquesta de él se iba a llamar JK Salsa por su hermano Jim y Kendall, y resulta ser que mi nombre comienza con K, yo dije, mira, hermano, esto no es coincidencia, esto va para acá, y por eso se llama JK Salsa. Ahora, ligar eso con lo que me acaba de decir, para nosotros el venezolano de a pie, el venezolano que está siempre ligado al barrio. Yo vengo de La Coromoto, de la avenida San Martín.
O sea, el barrio La Coromoto,
que vive en Caracas. El barrio La Coromoto, que aquí, ahí, bueno, todo el que conoce el barrio sabe, es un barrio que está en plena avenida San Martín. Y vivir en una comunidad donde hay carencias, donde hay, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, ya La Coromoto ha cambiado muchísimo, pero donde hay carencias, donde ahí había se trabajaba y se ganaba muy poco, las cosas se tenía que ganar a veces a puño, pues así son las comunidades en la urbe. Pero eso no significa, ojo, y eso lo voy a tomar un poquito la expresión del chombo, un amigo que anda haciendo cosas, que está haciendo cosas por ahí, y bueno, en todo género existen personas y gente buena y gente mala, buenos músicos, malos músicos, gente malandra, gente decente, gente diferente. Entonces todo género, no significa que la salsa sea solo para eso. También puede ser reggaetón, puede ser la música house, puede ser la música electrónica, puede ser la música de clásica, donde existan también personas.
Y ustedes lo están haciendo, Keudi, usted me lo vas a responder después de...
Claro,
yo
claro
quisiera que oyéramos una pieza de la orquesta JK Salsa, si tenemos la posibilidad,
sí, claro,
de escucharla. Dinos cuál escucharíamos.
Te traigo aquí de arreglos de Joel Uriola.
Vamos a escucharla y al regreso nos vas a contar un poco lo que estás diciendo, ampliar esa concepción. Perfecto. A la que te estás refiriendo.
Gracias.
Escuchamos, Benito, y vamos a también identificar a Alba Ciudad 96.3 FM y regresamos con más de Todas Adentro en radio.
Para que goces rumba buena y guaguanco, te traigo aquí la salsa entera que le gusta al bailador. Te traigo aquí lo que tú esperas que te llegue al corazón. Te traigo aquí, yo te lo inspiro con sentido y con sabor. No te me quedes sin bailar, para que puedas disfrutar de la cadencia que te trae mi salsa buena. Oye este ritmo sin igual, que ahora te vengo yo a cantar.
Para los rumberos de Venezuela, Perú, Colombia, México, Puerto Rico y a los latinos del mundo, ¡goza! We'll be right back.
pongo yo.
Yo el Uriola de la comita, hermano.
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas adentro en radio. Con Iván Padilla Bravo.
Las 11 y 30 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Drama de corrupción, PDVSA Cripto.
También aparecen José Agustín Ramos, Yamil Alejandro Martínez, Eduardo José Bordones, Heinrich Chapellín Biundo y Jesús Enrique Salazar, funcionarios de la Vicepresidencia de Comercio y Suministros de PDVSA. Eran adláteres y juices de Pérez Suárez. Con cargo de responsabilidad para las operaciones de contrataciones, comercio, carga y transporte de crudo en el exterior. También aparece detenido Rajib Alberto Mosqueda y René Gerardo Barrientos, ambos de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados.
No a la corrupción. José Gregorio Hernández fue un médico y científico venezolano. Falleció de forma trágica el 29 de junio de 1919. Quienes lo conocieron destacan su carácter amable, bondadoso y humilde, siempre dispuesto a ayudar de forma desinteresada. El médico de los pobres, el doctor José Gregorio Hernández, es reconocido por la Iglesia Católica como el cuarto beato de Venezuela.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Al sur de Venezuela se encuentra el tercer parque nacional más grande del país y el sexto más grande del mundo. El Parque Nacional Canaima es el hogar de muchas especies animales y vegetales. Algunas no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Es el refugio para especies amenazadas. Alberga los enigmáticos tepuyes y la cascada más alta del mundo. También es el hogar de la etnia indígena Pemón. Cuidar este espacio natural es proteger nuestros recursos biológicos, geológicos y culturales. Nuestro planeta, nuestro hogar.
¿Sabías que el territorio venezolano alberga más de 1,000 ríos, 2,000 lagunas, 2 lagos gigantes y uno artificial, posicionando al país entre las 15 naciones con mayores reservas de agua dulce del planeta?
Las 11 y 34 minutos.
Continuamos con Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Y continuamos a paso de vencedores. Por cierto, por ahí viene el 5 de julio. Aquí está Guaycaipuro. ¿Ustedes sabían que aquí está Guaycaipuro? Uh-huh. Guaycaipuro, ya lo mencionamos hace ratico, porque Guaycaipuro, ese gran líder y cacique nuestro, pudiera ser encarnado en un grupo como el Comunicalle. ¿Qué te parece a ti? ¿A ti te gusta la actuación, Jesús?
Jesús
Gabriel González.
González, del pueblo Guayú. Yo en Comunicalle he querido y no he querido ser espectautor.
Espectautor.
Sí, porque
y espectador.
Sí, actor, sí. Sí. Porque comunicar ya nos lleva a ser espectadores y a actuar en cada una de las acciones. Una vez Armando me invitó por el miedo escénico de enfrentarme al público.
Ustedes se dan cuenta a través de los micrófonos de Alba Ciudad el gran miedo escénico que tiene eso. Bueno, sigue.
No me atreví a hacerlo.
Su palabra hoy adelante.
Porque yo dije, es una responsabilidad en hacer de Guaycaipuro en un escenario. Pero Guaycaipuro nos convertimos como a todos esos líderes y lideresas indígenas que hoy en día hay en nuestro territorio nacional. Y precisamente tengo aquí en la mano un libro que me acaba de reencontrar Iván.
Sí, que es tuyo.
Sí,
es tuyo. Llévatelo y difúndelo.
De Miguel Ángel Husayu. Él es un autor, un lingüista.
Guayú. Maestro, impresionante. Maestro, sí. Busquen ese libro.
Fue el creador del idioma guayuna aquí, el diccionario. Pero
yo tengo el diccionario también.
Como le comentaba Iván, el guayú y todo lo pobladores indígenas, nosotros tenemos la palabra, el idioma, que hoy en día la Constitución nos la reconoce como un idioma, pero nos falta la grafía, porque nosotros escribimos nuestro idioma con el alfabeto
castellano,
¿no?
El alfabeto árabe castellano.
Sí. Entonces, la grafía es totalmente inexistente, no la tenemos, no la registramos en ninguna de las poblaciones originarias venezolanas. Sin embargo, nosotros cuando escribimos cariña, lo escribimos cariña, así como suena. Cuando escribimos guayú es con las letras del alfabeto Pemón.
En vez de escribirlo con K de cariño, sí. Cariño
o nuestras grafías, no he investigado, no tengo referencia científica de qué grafía usaban nuestros ancestros aquí en Venezuela, por ejemplo. Claro. O en Colombia, por ejemplo. Porque todos los idiomas indígenas lo hemos llevado a la grafía a través de ese texto. Entonces Miguel Ángel Husayu fue el primer guayú, uno de los primeros guayú que llegan a Caracas hace mucho tiempo, no recuerdo los años, donde él, siendo evidente, ciego, él logra hacer con el método Braille el diccionario, sí, guayú, y nos los lleva y hace todo un estudio lingüístico lo que llamamos allá la baja, la media y la alta Guajira. Uh-huh. Hace toda esa diferenciación fonética y oral que hay en esa zona y descubre que hay una diferencia, así como nosotros aquí en Venezuela hablamos maracucho, hablamos caraqueño, claro, hablamos, sí, hablamos andino.
Hay que decir además que sí. Husayu era invidente.
Sí.
Era una persona que tenía una deficiencia visual totalmente invidente.
Sí, él
prácticamente desde niño.
Sí. Entonces él empieza a escribir desde su infancia.
Y se convirtió en un maestro, incluso maestro, sí, con reconocimientos honoríficos en la universidad. Sí. La universidad donde tú te graduaste.
La Universidad del Zulia.
Le otorgó un
doctorado.
Un doctorado.
Entonces, ¿qué
causa?
Sí, yo quería comentar algo para retomar el tema de la salsa y la música, el malandreo, el barrio. Nosotros en el pueblo guayú hay una connotación distinta a la música, que hay instrumental adoptada de percusión y de viento, pero occidentalizada, adoptada. Sin embargo, hay uno que le llamamos el hayechi, que es la música que canta, en este caso el guayú cuando está ebrio, imagínate.
Okay.
Sí. Entonces fíjate que él se toma, o nos tomamos, mejor dicho, nuestro chirrinche, nuestra chicha fermentada, y empezamos a cantar el hayechi. ¿Qué cantamos en el hayechi? La historia amorosa, el fracaso, el amor que nunca se dio, o diciendo que estoy enamorado, o
a
que
punta me va, de despecho.
Sí, a punto de despecho.
Y aquella lloradera.
Sí, entonces fíjense que eso
convivencia.
Es
convivencia. Sí. De lo que le está pasando por la mente en ese momento cuando está
el pastor en su soledad en la sabana empieza también a tocar su guagua, su flautica de viento, entonces fíjense que eso va connotando cada población. Por ejemplo, si yo canto un hayechi en mi comunidad, ya está borracho.
Ya borracho, ya.
Sí.
Sí, hay una asociación.
Una asociación. Si yo canto,
automática.
O si yo llego cantando en Maracaibo en una salsa, ya es malandro.
Es malandro.
Entonces fíjense que eso es la connotación que podemos nosotros mezclar en esta conversación desde la cosmovisión de cada cultura.
Así es.
Creo que también tiene que ver porque
Tú quedaste en decirnos algo más.
Sí. Ah, bueno, sí.
Ese es Kevin, Kevin López. Pero dilo tuyo, sí. Vete en tu línea.
Lancer ahí. Bueno, hablando un poco sobre este asunto de que todo, en todo género hay personas buenas, malas, malandros, buen decentes, o sea, en todo género. Agarrar un género solamente por decir que el heavy metal es para satánico, eso no es tan así.
Que si son etiquetas.
Son etiquetas, que es lo que está planteando ahorita precisamente Jesús. Llevándolo como siempre, viste, lo lleva siempre.
Etiqueta que, por cierto, generalmente la ponen los enemigos.
Por supuesto.
Usando otra vez la palabra que habíamos utilizado
por
antes.
Por supuesto. ¿No? Y recuerda que la salsa, bueno, como ya todos lo conocen, es un compendio de un montón de ritmos que vienen de caribeños, que terminó fusionándose por allá en Nueva York, en Miami, para allá.
Fidias.
Ajá, entre Fidias es que en la radio fue el que le dio el término ya adecuado al asunto, sí. Que es esa mezcla de un montón de sazones y de cosas. Entonces,
de sazones y de sones.
¿Qué pasa con eso? Que en la lírica, pues lo que se decía en la salsa precisamente, aparte de los amoríos y todas estas cosas, llegó un momento que en Nueva York se hablaba, era de las vivencias de la calle, como esto de Pedro Navaja, como Juanito Alimaña. Entonces eso empezó a calar en la gente, de que la salsa también era de malandro, inicialmente.
Con las manos en los bolsillos de su gabán, para que nadie sepa de dónde saca el puñal.
Pero en realidad ellos estaban planteando la vivencia de lo que estaba pasando allá en Nueva York. Pero ¿qué pasó?
En los suburbios.
Pero porque hoy en día nosotros no podemos decir que, por ejemplo, el tango y la milonga también era y lo que se dice son cosas que
tienen que ver con eso. Así es, totalmente.
Pero tú lo has dicho, viene de los enemigos. La salsa llegó a un momento donde se apoderó del ritmo en los salones de baile de todo el mundo, y por supuesto, pues entonces tenía detractores. Entonces, claro, mucha gente, esa gente, para poder rechazar a la salsa, decía: no, eso es malandro. Pero hoy en día tú lo sabes y lo ves. Hay canciones donde, bueno, J.K. Sasa habla precisamente desde el baile en el salón, el disfrutar de la buena música en una fiesta, y por supuesto, habla de Venezuela, en este caso como De Aquí Vengo Yo, o la juventud, que también cantamos sobre lo que queremos hacer con la salsa hoy en día. Nosotros nos hacemos llamar la nueva generación de la salsa en Venezuela. Eso no significa que ya no seamos los únicos, hay muchas orquestas.
Por allá está trabajando Cheo Linares, un alto pana de esta casa,
por
también
supuesto,
que también hace un buen trabajo con la
tiene
salsa.
Muy buena actividad, y nosotros hemos tocado con mucha gente como Freddy del Coco, como el Coco precisamente,
claro.
Hemos estado con Eduardo Rivas, que precisamente es el que compuso el tema de Te Traigo Aquí, que fue el que escucharon hace poco, que fue arreglo de Joel Uriola, que para nosotros es un maestro de los arreglos en la salsa. Entonces, hay una nueva generación de la salsa en Venezuela. Lo que pasa es que a nivel de main system, como dice uno, a nivel de donde va el top de la música en Venezuela, la salsa ha bajado un poco, y se ha mantenido todavía el reggaetón y otros músicas urbanas, que bueno, lo que ha quedado
que
en
se
la salsa,
desinfla, ¿no? ¿Viste?
Sí,
desde mi punto de vista se desinfla.
Va a llegar el momento.
Son un poco elementales, incluso
sí,
en la construcción musical.
En cambio, no suele
no tiene la diversidad y la riqueza que tiene, por ejemplo, la salsa.
Exacto.
Tiene una riqueza inmensa.
Exactamente.
O nuestras tradiciones, nuestra música tradicional venezolana, en su inmensa mayoría tiene una diversidad musical impresionante.
Precisa. En composición, sí.
Sí, sí, en composición, en área de improvisación, porque generalmente es en el campo de la improvisación. A veces después terminan en la academia, pero no son originalmente académicas, son de calle, como el caso de la salsa.
Ah, bueno, que como nosotros agarramos muchos elementos de lo clásico para hacer los arreglos, es como todo, pues. Para embellecerla, para ponerla a la orden, pues, del bailador, pero rítmicamente en la calle.
Así es. Jesús, ¿y tú bailas salsa? Sí. Vamos a preguntarle a Jesús si baila salsa.
Con el pie izquierdo.
Yo quiero ver. Sí, en serio. Sí, eres sordo del pie izquierdo.
Fíjate que yo quería compartir con ustedes el caso del pueblo Guayú en el Zulia. No nace escuchando salsa. El pueblo Guayú del Zulia, en la frontera, nace escuchando vallenato.
Claro,
ese vallenato que mercantilizado, tergiversado, que ahí tienen. Yo aprendí a escuchar vallenato cuando llegué aquí a Caracas, porque yo escuchaba ese vallenato que las letras eran letras de
fuerte,
puñal y puñal. Sí, puñal y puñal, como dice aquí en Caracas. Sí, sí. Y en Maracaibo le dicen cortavenas.
Cortavenas. Sí, sí.
Cuando yo sé que hay un vallenato folclórico,
claro,
de que tiene una letra que habla de la del pueblo, que identifica al pueblo, yo no escuchaba vallenato. No sé qué estaba escuchando en Maracaibo. Pero es eso, la canción, la música, yo creo que tiene, sobre todo en el contenido, es lo que destruye o enaltece un género musical.
Ciertamente.
Porque si nosotros empezamos a escuchar música de nuestro llano, con letras machistas, letras denigrantes hacia la sociedad, ya eso pierde sentido.
Correctamente.
Y puede perder su rol como música venezolana, porque nosotros no vamos a permitir de que ese sea la que nos represente internacionalmente como una letra. Y en el caso del vallenato pasó lo mismo, y pasa lo mismo. El vallenato de Valledupar,
que es donde,
de donde nace, de donde viene, es un vallenato folclórico, solamente lo acompaña como la gaita venezolana, los instrumentos de percusión. Hoy en día todos esos instrumentos se han mezclado, se han mercantilizado para captar nuevos públicos.
Sí.
Y eso es lo que va distorsionando al nosotros como oyentes de música, el oyente de salsa, el oyente del vallenato, el oyente de reggaetón, porque hay reggaetón que le cantan al amor, por ejemplo. Nosotros,
claro,
aunque no, claro, aunque reggaetón no tenga,
y que no son agresivos,
que no son agresivos, aunque no tengan todos, sí, los
no tienen la cosificación, sí, que le dan a la,
o no tengan todos los elementos para llamarse música, pero tienen una letra.
Exacto.
Entonces yo creo que ahí está el asunto de la música en cada una de nuestras culturas.
Así es. Y que ustedes están a las 11:47 minutos de la mañana escuchando Todas Adentro del Radio. Yo soy Iván Padilla Bravo y esta es Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora que ustedes sintonizan sin falta cada jueves. Me encanta que ustedes estén allí, amigas y amigos, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, y que estén allí porque está mediando, gracias, Benito Palacio, en el control de los sonidos aquí a esta hora de la mañana.
Gracias, Benito.
Sí, gracias. ¿Qué ibas a decir, Kevin?
Mira,
con relación a lo que estaba mencionando Jesús Gabriel.
Sí, precisamente lo que estábamos hablando de esa expresión que este productor llamado El Chombo, le dicen El Chombo, que hablaba de que en todo género existen otros tipos de personas, también existe en las letras, en lo que se quiere decir, existen personas con muy buen puño, con muy buena letra, que enaltece precisamente el género. Hablando, por ejemplo,
los poetas, ¿no?
Sí, hablando de la salsa, ya conocemos a muchos, y hablando en el caso de la música venezolana, ni se diga, ¿no? O sea, cómo enaltecemos, y me incluyo ya como compositor, cómo queremos enaltecer el género. Pero en la salsa en Venezuela es un género que definitivamente, desde que llegó para quedarse. El venezolano se siente identificado con la salsa, por mucho que haya llegado muchos ritmos del Caribe, como en este caso el reggaetón o la bachata o todo lo que pueda venir, la salsa se ha mantenido. Si bien es cierto, se ha ido un poco más hacia lo romántico, un poco más, pero se ha mantenido, y creo que para nosotros, ya como orquesta, pues queremos dar ese granito de arena, pues dejarlo ahí y tratar de también enaltecerla, porque no, esperamos en Dios que el público lo reciba de buena manera.
Mira, yo quería decir, y parecerá que saltamos de una conversación a otra, pero quiero darle un poquito de contexto con algo que habíamos mencionado inicialmente, y es el tema del saludo al periodista Jesús, que está aquí con nosotros también, camarada y colega, porque el 27 de junio estuvimos conmemorando el aniversario del Día del Periodismo, del periodista, porque el periodista Simón Bolívar crea, y lo digo con toda propiedad, no lo digo a manera de chanza ni mucho menos, el periodista Simón Bolívar crea la artillería del pensamiento, que se llama Correo del Orinoco, un periódico que duró 2 años en 1818, y 2, 3 años, pero porque era un periódico en pleno combate, en plena lucha por la independencia, y que tiene vigencia hoy. El Correo del Orinoco fue rescatado por nuestro comandante Chávez, que tenía también una gran visión de comunicador, de luchador y de salsero también, aunque él bailaba también con el pie izquierdo, así como, como el guaycaipuro que tenemos aquí. Pero tenemos una relación de elementos, porque la semana que viene es el día de la independencia y patria socialista, es el día de la libertad que empezamos a construir cuando se hace la primera expulsión formal, digamos así, de los españoles de Venezuela. Es la independencia de la República de Venezuela y la construcción al presente, que es una lucha que yo digo que sigue siendo de cada día, la construcción al presente de esa patria socialista a la que se refirió el comandante Chávez y que tenemos el desafío de hacerla. Desde los puntos de cada uno de ustedes, nos queda poco tiempo para llegar casi al final del programa, pero sí quisiera escuchar las reflexiones de ustedes al respecto, ¿no? Desde los puntos de vista de ustedes, entre estas dos fechas emblemáticas, por una parte la que se refiere al Día del Periodista, al Día de la Fundación del Correo del Orinoco, y la fecha de la independencia, ¿qué reflexión hacen ustedes como regalo al pueblo venezolano que nos está escuchando a través de la 96.3 FM, Alba Ciudad, y su programa Todos Adentro Radio?
Yo me adelanto porque yo sé que
Jesús... ¿Qué dice adelante?
Sí, porque yo sé que Jesús va a tener una reflexión muchísimo más...
el cierre de oro. Qué honesto.
Mira, definitivamente la visión que tuvo este líder en Venezuela se pierde... Para nosotros, pues se pierde de vista, o sea, es muy amplio. Y desde el inicio supo traer a nosotros, de nuevo al pueblo, todo lo necesario, ¿no? En este caso habló específicamente de la comunicación social, específicamente. Para mí, cuando yo crecía de chamo, yo tengo... hoy ya tengo 50 años, ya...
¿En serio? ¿Pero sí. Tiene una cara de chamo?
Gracias. pero en esa dinámica, cuando yo estaba un chamo, para mí la comunicación social no era lo que yo podía hacer, y mucho menos estando en el barrio como el que estamos hablando. Para mí eso era muy lejano, era muy lejos. O sea, estar en una radio sentado aquí contigo, Iván, para mí eso no era ni soñable. O sea, no era lógico para mí estar en una radio.
Claro.
Y todo el proceso que hemos tenido en Venezuela, lejos del que lo quiera aceptar o no, ha llegado a que para nosotros eso sea posible.
Así es.
Y creo que es lo único que puedo decir hasta el momento. Ya con eso diría muchas cosas, ¿sabes? Muchas cosas.
¿Qué te parece a ti, Jesús?
Sí, ya pues, vamos llegando al final. Si nosotros estamos enlazando estos dos días emblemáticos para nuestra sociedad venezolana, podemos... resumirlo en una palabra: democratizar. Porque Simón Bolívar, cuando logra esta hazaña de libertadora, nosotros empezamos a democratizar todos los aspectos sociales de nuestra sociedad venezolana y histórica. Entonces, eso es lo que nosotros venimos haciendo en la Radio Nacional de Venezuela Indígena. Democratizamos la palabra ancestral para ir tejiendo todos esos logros políticos, sociales, religiosos, como visión, para tener el valor agregado que es nuestro, que es la palabra. Si nosotros descuidamos ese valor, esa palabra, no le damos el respeto a lo que nosotros decimos cada día o lo que nosotros predicamos cada día, la democracia no nos va a servir de nada. Entonces, yo pienso que nosotros debemos enfocarnos en seguir democratizando cada espacio que nosotros tenemos en nuestro entorno, y cada responsabilidad que nosotros tenemos en nuestras manos, democratizarla a favor de esta población nacional, que necesita seguir reforzando muchos valores, y estos valores se democratizan en ese tejido, en esa fortaleza que cada día nosotros podemos ir tejiendo con nuestros conocimientos, con nuestra distinta forma de ver el mundo, y consolidar una patria grande como la soñó Bolívar y como nos la consolidó el presidente Hugo Chávez.
A mí me parece que lo que está diciendo Jesús es un final excelente para el espacio del día de hoy.
Te lo dije.
Sí, porque además creo y siento tener la convicción que 212 años después de aquel momento de independencia de Venezuela, del yugo español, para decirlo así con términos medio formales, nosotros tenemos que asumir con gran cariño, con gran amor, con gran ímpetu, el mismo ímpetu de siempre, que esta sigue siendo la misma lucha por la independencia, que lo que hacemos hoy a través del gobierno bolivariano, a través de la revolución bolivariana y chavista, es parte de nuestro compromiso por alcanzar la libertad plena, por alcanzar la independencia plena. Vamos a escuchar y nos despedimos de esta manera
a J. Casaza. Vamos a escuchar Para Ti Bailador. Breve, yo sé que tenemos ya poco tiempo, pero breve. Para Ti Bailador viene escrita por arreglos de Memo de ya después se lo mando ahorita.
Sí.
Ahí hay poco tiempo.
No importa, la escuchamos con mucho cariño y le agradecemos a ustedes, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, por habernos acompañado una vez más en este su espacio, Todas Adentro en Radio.
Esto es para ti.
No tienes fecha ni hora.
próximo jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM.